Muy buenas noches, estimados radio oyentes. Estamos ya en la última programación que tenemos antes del verano de nuestro programa religioso Sintonía con la Iglesia aquí desde Gente Radio. Volveremos con ustedes ya en el mes de septiembre. Bien, tenemos que irnos a ejercicios espirituales, a las reuniones que tenemos por toda España de nuestro movimiento sacerdotal mariano, y después el mes de agosto ya es las vacaciones aquí de nuestra emisora, por eso nos vemos en septiembre. Pero vamos a dejar también estas últimas reflexiones aquí sobre Sintonía con la Iglesia desde nuestra frecuencia de Gente Radio aquí en la ciudad turística de Puerto de la Cruz. Bien, en el día de ayer celebrábamos el Evangelio del domingo 12 del tiempo ordinario. Durante el año litúrgico hay momentos en que la Iglesia nos hace reflexionar sobre la figura central de Jesucristo. Es el tiempo del Adviento como preparación de su venida. Es el tiempo también de la Navidad como la celebración de su nacimiento. El tiempo de Cuaresma como preparación al gran misterio pascual. Y el tiempo de la Pascua como celebración de la resurrección del Señor. Bien, pero esas 34 semanas que tenemos a lo largo del año, la Iglesia quiere hacernos reflexionar cuál es el compromiso nuestro como cristianos en este mundo que nos toca vivir hoy. Y este compromiso, pues cada día se está volviendo más conflictivo, más difícil, porque entre otras cosas ya se encarga Satanás, a través de los medios de comunicación social, de la masonería y de todo esto, ya se encarga de atacar durísimo a dos puntos fundamentales hoy día de nuestra sociedad. Es la familia y la Iglesia Católica. Estos van a ser los dos grandes ataques que va a tener esta sociedad nuestra. La familia y la Iglesia Católica. Completamente, por ejemplo, con la Iglesia Católica, pues tenemos aquí la noticia que nos daba ACI Prensa, que decía que expertos de la ONU, en el día de hoy, vamos a ver si nos dan el documento para estudiarlo, pues han debido emitir ya, un comunicado para desacreditar a la Santa Sede. Expertos de la ONU, que no sepa qué vienen. Bueno, pues con el protesto de exigir a la Santa Sede que tome las medidas necesarias para prevenir el abuso sexual, un grupo de expertos de la ONU emitirá un comunicado, supongo que lo haya emitido, este lunes de hoy, para obligar al Vaticano y a la Iglesia Católica a entregarse al aborto y a la ideología de género. O sea, que si no aceptamos el aborto, nos van a pedir y nos van a sacar todo tipo de problemas que tengamos, sobre todo en este aspecto del abuso sexual. Bien, fijaros hasta dónde llegan las cosas, ¿eh? Pues tenemos que aceptar el aborto y la ideología de género, porque si no, nos van a atacar por todos los flancos. Bien, estamos viendo cómo también en este nuevo orden mundial, dominado por Soros, por Bill Gates, por el Kurt Bilderberg, por la masonería, por toda esta gentuza que no son otra cosa, pues, ¿qué es lo que están haciendo? Pues, por ejemplo, aquí en Europa están cerrando, pero prácticamente fronteras, a Hungría y a Polonia porque no quieren aceptar estas leyes de género, que así se llama, y no aceptan el aborto ni la eutanasia. Y hoy día hay que aceptar eutanasia, aborto, divorcio, todo lo que sea, todo lo que ellos digan. Además lo imponen. Y están ahora lanzándose también a países de América y sobre todo de África, a que aquellos países que no acepten todo esto, pues les sucederá lo mismo. Les cortarán todo tipo de ayudas para que terminen, pues, como terminan, como están terminando, claro. Claro que esto es serio, ¿eh? Es un ataque a la familia y es un ataque, pues, a las leyes de la vida. La familia va unida íntimamente a las leyes de la vida. Siempre hemos intentado dar a través de nuestra programación Sintonía con la Iglesia que ustedes reflexionen sobre lo que estamos diciendo, sobre lo que está pasando. Ya no se trata de dejar que hagan todo lo que les dé la gana y que nos salgan los políticos que nos están saliendo, como está sucediendo también en América ahora. Estas leyes del nuevo orden mundial se están imponiendo ahora en Chile. En estos días pasados ha sido en el Perú, pero también lo tenemos ya también en México, lo tenemos en Venezuela, lo tenemos en Argentina también, lo tenemos en Ecuador, aunque últimamente quieren salirse de este berenjenal, y lo tenemos también en Guatemala, lo tenemos en Costa Rica. Es decir, van a imponernos este nuevo orden mundial a todos, y en España también. Y nuestro gobierno, con tal de mantenerse en el poder, está haciendo esto. Con tal de mantenerse en el poder. Pero somos conscientes de todo eso, decimos, bueno, ¿qué más se da? Porque es que hay muy poca reacción de parte de la comunidad ante este gravísimo problema que nos viene encima. Y hay muchos cristianos dormidos, muchos cristianos que no quieren comprometerse. Ahora, eso sí, los otros hay que ver cómo trabajan y nosotros dormidos. Y ante esto tendremos que responder delante de Dios. Y no tengamos ninguna duda, ¿eh? Tenemos que responder delante de Dios. Bueno, pues ya ven hasta dónde quieren meterse. Hasta que el Vaticano acepte el aborto, la eutanasia, las leyes del LGTB. Dice, y dado que la sesión del Consejo de Derechos Humanos está programada para iniciar este lunes, expertos de la ONU, incluidos varios relatores especiales sobre el tema de derechos humanos, publicarán, esperemos que lo hayan hecho ya, pero ya lo diremos, una declaración para instar a la Santa Sede a tomar las medidas necesarias para prevenir el abuso sexual. Y qué raro que nos hayan atacado solo a la Iglesia en este aspecto, a la Iglesia Católica. Porque sabemos que 10 veces más que nosotros está este problema en el mundo protestante. De ahí no se dice absolutamente nada. No se dice absolutamente nada. Y hemos visto, y nos lo han dicho nuestros obispos, cómo en muchos sitios se han amenazado con calumnias y dando dinero. O se llegaba adelante la calumnia que era totalmente falsa. Hemos tenido el cardenal de Perth en Alemania, por ejemplo, y hasta llegarle a meter un año largo en prisión por este aspecto, sin haber hecho nada. Al final ya se le reconoció por metiéndole pues, en los distintos tribunales hasta reconocer su inocencia, pero ahí la tuvo que pagar. Que tengamos en cuenta todo esto y la cantidad de mentiras falsas que tenemos, lo que llaman fake news, la cantidad de mentiras falsas con tal de sacar adelante todos estos proyectos del nuevo orden mundial. Y claro, y nosotros que nuestra fuente de información son los telediarios, dominados por el Estado y por las televisiones pagadas por nuestro gobierno, que les pagó bien pagados y les sigue pagando varios millones de estos que. O sea que si piensas como yo y estás de acuerdo a lo que yo digo y tú lo dices lo mismo, hay dinero. Y si no, arréglate como puedas. Y si es posible, te quitarán del medio. Esta es la triste realidad de lo que estamos viviendo ahora, ¿eh? Por tanto, por eso cuando decimos que seamos críticos, que no nos traguemos todo lo que nos echan, se habla de que un 70% de las noticias que recibimos son fake news, noticias falsas o noticias manipuladas, las dos cosas. Pero realmente esto de la verdad, no, lo que a mí me conviene que tú sepas y cómo lo sepas y cómo lo digas. Lo que a mí me convenga. Esto es triste, ¿eh? Pero repito, tenemos que ser hoy día gente que tenga los ojos bien abiertos, pedir al Espíritu Santo que nos ilumine, porque si no, las tortas nos van a venir por todos los sitios. Nos van a venir por todos los sitios. Y tenemos que tener en cuenta todo esto. Bien, vamos a tener una también una reflexión sobre lo que ha sido en la guerra civil con respecto a los mártires que hemos tenido. Ahora con lo de la memoria histórica, pues nos quieren hacer ver que Franco fue malísimo, malo, malísimo, que ellos fueron buenos, buenísimos, ¿eh? Y la Iglesia, a instancias de nuestro gran Papa Juan Pablo II, pues ha pedido que se reconozca el martirio de los verdaderos mártires que hubo, porque después en toda guerra siempre hay sus cosas, ¿no? Pero lo que desde el punto de vista puramente religioso, ¿eh? Y por tanto, ya tenemos muchos mártires que son ya beatos, incluso santos, pero que se están hablando ahora de otros más, y los vamos a ver estas noticias. Por ejemplo, vemos cómo las monjas jerónimas de Toledo han hecho un estudio y lo han dado a conocer, y dice, describiendo la invasión de sus conventos ante la guerra civil, la violación de todas las monjas que podían, la matanza de las monjas que decían, ¿qué iba a hacer la monja una cuestión política, una monja de clausura? ¿Ustedes entienden? Por ejemplo, tenemos el testimonio de los de San Juan de Dios en los asilos suyos, que eran manicomios, entendido, para que lo entendamos bien, los manicomios. ¿Qué pasaba? Pues que ante la declaración ya de la guerra reciben una carta de su general y de su provincial que no abandonen a sus enfermos, a los locos, que no los abandonen aún a riesgo de su vida. Pues 72 hermanos de San Juan de Dios fueron asesinados, les sacaron de sus enfermos, a los enfermos por no cuidarles les tiraron a la calle, imagínense qué problema, y a estos los fusilaron a todos, 72. Ahora, ¿esto era política o qué era esto? Pero todavía seguimos más. También el cardenal Semeraro, en que ha venido a la beatificación de aquellas tres enfermeras mártires que desde León y también desde el Frente de Asturias, pues sí, cuidaban a los del Frente Nacional, pero también cuidaban a los del Frente del Comunismo, comunistas, porque cuando hay que hacer el bien hay que hacérselo a todo el mundo. Al final, los comunistas las mataron a las tres. Y ellas dice, quedaros a trabajar con nosotros y no sé qué, y renunciar de vuestra fe. Y dijeron, trabajaremos en los dos frentes y no perderemos nuestra fe. Y las mataron. Bueno, pues lean la carta de la homilía preciosa de este cardenal en la beatificación de estas tres enfermeras. No eran monjas, eran enfermeras. Bien. Seguimos. Julián Costelli y María del Carmen Vicente Bueno, dice, y el rey Plag, que es el obispo de Alcalá de Henares, dice, vivimos en un mundo tan alejado de Dios que acaba por banalizar el hecho de la muerte y el hecho del martirio también. Bien, seguimos. La banda LGTB, esta bandera que pusieron en Zaragoza en el 2020, con un alcalde del PP, para que uno se sienta así un poco todavía más, un juez condena al ayuntamiento de Zaragoza por colgar la bandera LGTBI durante el Día del Orgullo Gay. Bueno, raro, pero mira, ahí lo tenemos. Bien. Ana Iris Simón, que da un contundente discurso ante Pedro Sánchez y dice que este programa de 250, así 2050, 2050, dice, dejará a España sin familias. Pero bueno, ya se encargará él de meternos inmigrantes, ¿sabes? Y que los españoles nos vayamos allí al carajo que decimos por mi tierra, y ya se meterán aquí los. Y yo, con tal de que me quede en el poder, como le quedan ya 2 años, no creo que les sigamos votando más todavía. Bien, ofrenda a la Virgen de la Capilla, la patrona de Jaén, en recuerdo de su aparición con un cortejo celestial. La Virgen se apareció con el niño y ante mucha gente. Estaban en el 1436 y están dando una fiesta muy bonita y muy interesante para ellos. Bien, hemos dicho ahora que teníamos dos grandes ataques por parte de la masonería, la Iglesia Católica y la familia. Vamos a ver algunos puntos de la familia que son muy interesantes para nuestra reflexión. Bien, tenemos a un gran personaje en Rusia que está orgulloso de que su madre se negara a abortar en Rusia. Ella me eligió a mí, dice, porque la estaban proponiendo y la estaban obligando a abortar y ella, la madre, no quiso abortar. Y ha salido este gran personaje en Rusia. Dice, mi madre me eligió a mí. Qué bonito esto, ¿eh? Bien, el equipo de la Fundación New Heart del 2017 ha recibido el premio a la Fundación Sevillana, con este nombre, Sin Eutanasia, así se llama. La nueva salud sin la eutanasia fomenta los cuidados al final de la vida. En los cuidados paliativos, cada vez estamos viendo, estudiando este fenómeno y los médicos nos dicen que tenemos suficientes medios paliativos para que la persona enferma no desee la muerte y afronte la realidad de su vida, porque se le va a quitar los dolores. Y aquí tenemos que tener muy en cuenta un punto de reflexión. Hay que lo van a sedar y nos lo presentan como que lo van a sedar, pues que le vamos a quitar el dolor, pero normalmente esta sedación, después de 2 o 3 días, termina con la muerte. Eso es una auténtica eutanasia. Esta es una auténtica eutanasia. Hasta ahora se nos pedía que firmáramos si permitíamos a nuestros seres queridos que se les pusiera pues esta inyección, ¿no? Y dejarles ya así groguis del todo, quitándoles los dolores. Pero ahora ya no. Ahora hay que tener muchísimo cuidado de llegar a nuestros hospitales y no se le ocurra al médico, y ahora con el consentimiento simplemente de otro médico, y sobre todo si no tenemos ningún problema nosotros que nos lo proponen, pues nos lo sedan ya definitivamente para morir. Y no debemos aceptarlo. Repito, no debemos aceptarlo. Eso es eutanasia pura y dura. Y lo que sí tenemos que buscar es que los medios paliativos, pues, hagan que nuestro familiar, pues, acabe su vida, pues, como Dios manda para todo el mundo. No como nuestros políticos y nuestros médicos de eutanásicos quieren hacerlo. Por tanto, esto tengámoslo muy en cuenta, ¿eh? La verdad es que hasta ahora la eutanasia sobre todo se quiere a través del Estado y a través de ciertos médicos sin conciencia, de ciertos médicos, porque tenemos que la mayor parte de ellos no quieren la eutanasia, la mayoría de ellos no quieren la eutanasia, pero sí hay unos cuantos que, hombre, si me llenas el bolsillo, si me das tanto, yo hasta te lo quito al medio. Y hay gente que por no sufrir mucho, por decir que no que sufran mucho, por no estar demasiado atentos a sus seres queridos, por heredar cuanto antes, acabamos con ello. Ojo con esto, ¿eh? Ojo con esto. Bien. Tenemos todavía. Hay un psicólogo que se llama Oriol Lafó, encargado de implantar la eutanasia en Baleares y de venderla a la población como algo muy bueno, a través de todos los medios. Este psicólogo nos dice, pues, que hay que acabar. No, no creen en Dios, pues ¿qué van a creer? Ni en la otra vida, ni en nada. ¿Qué van a creer? Pues acabemos ya. Ya va a ser doloroso y todo esto. Y si Dios permite el trance doloroso para purificarte, y situarte bien en la eternidad. Porque Dios, primero te va a escoger el mejor momento para tu partida a la casa del Padre. Y segundo, Él te va a hacer lo posible para que, a lo mejor el último momento de tu vida, pues tú puedas tener un arrepentimiento, una preparación para la eternidad. Esto es muy importante. Bueno, pero este personaje dice que hay que decidir quién vive y quién no vive. Y Baleares anuncia quién integra su comisión de eutanasia. Ocho, que según ellos van a ser ocho jueces también, en los cuales son todos proclives a que la eutanasia cuanto antes. Y el suicidio asistido a todo el que la pida. Bueno, no sé si este. Bueno, todos sabéis que hay un fenómeno social ahora, a través de Internet y de las redes, que se llaman TikTok, ¿no? Y hay gente que se aprovecha de estos canales y de estas redes, pues, para influir poderosamente en la forma de pensar de la gente y todo. Bueno, pues hay un señor que se llama Naín Darechi, que es el TikToker, así se llama, el más importante de España. Bueno, tiene nada menos que 27 millones de seguidores en todo el mundo. Bueno, pues dice que va a revolucionar el TikTok con su oposición frontal al aborto. Que el aborto nunca. Menos mal que hay gente que habla desde los medios en contra del aborto. Bien, tenemos también el ejemplo de la familia Magarretti, que tiene ocho hijos. Tres los ha adoptado y cuatro tienen con síndrome de Down. Y lo hacen diciendo, difundiendo la alegría de adoptarlos a estos niños, que son todos una maravilla, dice. Tenemos varios ejemplos de estos, de padres que tienen niños del Down, y en un principio podría ser una tragedia, y sin embargo para ellos dice que son la gran alegría de la casa. Bien, hablamos del síndrome de Down, sobre todo sabiendo que últimamente se han aumentado el número de los abortos, porque todo niño que dicen que viene con síndrome de Down, te lo mandan al aborto, te lo proponen ya casi obligatoriamente al aborto. Ojo con esto, ¿eh? Porque está sucediendo y mucho. La vida humana la da Dios Y la debe quitar Dios, no la debemos quitar nosotros. Bien, otro tema muy interesante que está surgiendo en estos días es lo de los vientres de alquiler, ¿no? Que es un lucrativo negocio en el que las personas ricas compran bebés de mujeres pobres. Pero dicen que hay un estudio psicológico realizado sobre estas mujeres pobres incluso, que son madres por familia, por dinero, que terminan en unas depresiones impresionantes. Es que no es gratuito el organizarnos sin Dios, no es gratuito, por mucho que nosotros queramos meternos por ahí. Bien, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos secunda a Islandia en su negativa a los vientres de alquiler. Dijo Islandia que no quería vientres de alquiler y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le ha dado la razón. Y es que vientres de alquiler se las manda. Bueno, y también sabemos aquí de que la donación de órganos, por una parte, y también la donación de semen y de óvulos a fecundar, pues aquí hay gente riquita que están vendiendo estos óvulos, mujeres, y aquí también en nuestro Tenerife, para que, pero a cambio de mucho dinero. A cambio de mucho dinero. Porque ellas son ricas, son guapas, son no sé qué, y tienen que tener un nivel de vida alto. Y mira, el dinero pues está fácil en todo este tipo de comercio. Seguimos. Nacho Calderón, que es un neuropsicólogo infantil, dice, sí a las pantallas, a los móviles, ¿no? Dice, si a las pantallas no les damos su espacio en casa, cuidado, porque se comen a la familia. Si no controlamos que nuestros hijos están con el móvil todo el día, varias horas del día, van a terminar bastante mal de la cabeza, pero van a terminar como sobre todo con la vida familiar. Porque hasta dentro, en la comida mismo, están trabajando con el móvil, están gente reunida, y cada uno hablando con el móvil con los que quiere. Ay, está bien, el móvil es un medio, no puede ser ya el fin de mi vida. Y hasta ahí estamos llegando también. Bien, seguimos porque Ana Guedes, una oncóloga y una paliativista, dice que los obispos uruguayos se reúnen online con congresistas y dan estos argumentos contra la eutanasia. Y es ella la que lo está patrocinando, las leyes contra la eutanasia. Si miramos en religión, en libertad, en la sección de la familia, podemos estudiarlo esto mucho más fuertemente. Todos estos temas que os estoy proponiendo yo, sacados de varios portales católicos, de las noticias que vemos también por televisión, pues se pueden profundizar normalmente en estos portales católicos. Yo os invitaría a cuatro especialmente, que son infocatólica.com, aciprensa.com, vaticannews.va y religionenlibertad.com. Estos todos son muy buenos para crear nuestra conciencia cristiana de todo lo que está sucediendo entre nosotros. Bueno, pues ríanse de esto, ¿eh? Si no se ponen a llorar, al menos ríen, pónganse a reír. Aquí ha surgido un nuevo oficio que se llama eutanasiador, ¿no? Que sería un médico siniestro en la oscuridad, y que se le paga por la cantidad de 574 euros por cada eutanasia que haga de estos, que se lo quite del medio. No sé si se entiende o no. Pero el problema es que dice que no necesariamente tiene que ser médico, sino simplemente es que para poner una inyección no hace falta ser médico tampoco, ¿eh? Bien. Otro punto también interesante y preocupante un poco para la sociedad que tenemos es que más del 80% de los jóvenes quieren casarse, pero 3 de cada 10 lo posponen por los elevados costes. Bien, yo podría decir aquí lo siguiente: casarse por la iglesia, pues hombre, algo cuesta. Lo que hay que pagar a la iglesia es, incluso, pues si no tienes por la iglesia, hasta te lo perdona, son 50 euros, por las tramitaciones y todo del papeleo y todo, no creo que sea mucho. Todo lo demás ya depende de ti, que si te cuesta el traje, que si te cuesta el vestido de novia, que si las flores, que si los banquetes, que si los invitados. Bueno, pero si no tienes, tampoco hace falta que llegues a casarte o con ese tremendo coste que vas a tener. Hazlo mucho más sencillo. Lo importante es que te cases y que formes una familia cristiana. Pero no vayas a decir, ah, es que como es muy costoso, no me caso. Díselo al Señor, a ver si que porque sea costoso tú no te vas a casar. Bien. Seguimos. Dice, hay una voluntaria de cuidados paliativos en el Hospital Centro de Cuidados de La Laguna, ¿no? ¿Cómo hablar de la muerte hoy a los pacientes? Y ella nos explica que estando con ellos, hablando con ellos, agarrándoles de las manos, que sientan que tienen presencia humana ahí y que se les está quitando los dolores, no piden la muerte. Piden la muerte cuando están solos, cuando no aguantan los dolores, cuando se les abandona. Y esta es la triste experiencia. Por eso tenemos que tener muy en cuenta también de no abandonar a nuestros seres queridos, mayores también, a nuestros vecinos, a los que viven solos. En España están viviendo en torno a casi 5 millones de personas que viven solas en su casa, ¿eh? Y no nos extraña que recientemente una señora mayor ya venezolana en Madrid llevaba 3 meses muerta en su casa, tenía 7 gatos y los gatos se la comieron y 5 de ellos ya habían muerto. Pero fijaros hasta dónde llegan los términos, ¿eh? Por eso, claro, uno así, en ese abandono, no nos extraña que Satanás te insinúe inmediatamente al quitarte del medio. Pero pensar que la vida nos la da Dios y la vida nos la quitará Dios también. Bien. Interesante, esta familia con una niña adoptada, que ante la Suprema Corte de Estados Unidos, esta Suprema Corte de Estados Unidos le da la razón a la Iglesia y a esta familia porque se puede negar la adopción a parejas homosexuales. Ya no nos vamos a meter que las parejas homosexuales quieran vivir juntas o no juntas, pero adoptar niños. Y además la última moda es que uno de ellos puede también engendrar un niño. Con estos vientres de alquiler o con estos óvulos y todo esto que le pueden poner a uno, están estudiando y ya lo han logrado. Dentro de poco ya veréis cómo estas familias homosexuales empezarán a tener hijos también ellos. ¿Quién ha dicho que la sociedad nuestra y que este mundo es aburrido? Vamos, la cantidad de cosas que tenemos aquí. Bien, La cara oculta de la fecundación in vitro, aborto, eugenesia, eutanasia, hijos a la carta, aptos o no para vivir, engendra un grave problema en la mujer, un grave problema psicológico en la mujer, como lo engendra también el aborto. Pero esto no le interesa a esta sociedad nuestra. Estos nuevos orden mundial y todos están planteando nada menos que sobramos más de 2.000 millones de personas. Y nos encontramos en muchos sitios donde lo importante es que acabemos con esta gente. Y así en España ya llevamos años donde hay más muertos españoles que vivos nacen españoles. ¿Qué quiere decir esto? Pues este programa que tienen 2030 y 2050, como decíamos antes, es que nos vamos a quedar sin familias. Bien, vamos a seguir, pero continuamos ahora con los tres cortos que tenemos destinados para el día de hoy, que son muy interesantes. Esta profanación, perdona, la clausura femenina. La mujer es un gran regalo de Dios. La mujer no puede ser profanada como mujer y simplemente reducida a ser una maternidad totalmente separada de la comunidad y de todo.
Un relato sobre lo sucedido en cuatro conventos de la archidiócesis durante la persecución religiosa en la Guerra Civil Española. Es el contenido de la obra Profanación de la Clausura Femenina, del sacerdote Jorge López Teulón. Un recorrido por lo vivido por las religiosas a través de los diarios que ellas mismas escribieron.
Profanación de la Clausura Femenina es el segundo volumen de la colección Testigos de la Guerra Civil Española, de la editorial San Román. Por primera vez se publican cuatro diarios de cuatro conventos de clausura situados en la zona republicana, en los que se cuenta lo que les sucedió durante la persecución religiosa. El libro está anotado por Jorge López Teulón, postulador de las causas de los mártires de la provincia eclesiástica de Toledo.
Como la diócesis está en el trabajo del martirologio, que estamos ya en el segundo tomo, y habíamos publicado ya en su momento sobre el tema de los seglares, pues nos parecía bien publicar esto. Se trata de cuatro diarios, en alguna ocasión son notas manuscritas, incluso transcritas de cinta casete, de lo que sucede en cuatro conventos de nuestra archidiócesis de Toledo.
Las madres carmelitas de Cuerva, las Bernardas de Talavera de la Reina y las Jerónimas de Toledo son los tres conventos de clausura que, junto a las monjas de la Compañía de María, nos cuentan en sus diarios cómo vivieron la persecución, la cárcel a la que llevaron a algunas, la angustia y el sufrimiento que, aun sin acabar en martirio, dejaría una profunda huella en sus vidas.
Se habla de ese sufrimiento, de cómo se las saca de los conventos, se burla de ellas porque se las hace quitar el hábito, van un poco como solemos decir, como fantoches, con la ropa mal llevada, con todo el pelo corto, o sea que físicamente van las pobres pues hechas una pena. Y ya no solo eso, sino pues religiosas que a lo mejor llevan 30, 40 años, 50 años de vida religiosa que de repente se ven en la calle.
Son historias de persecución, sin muertes martiriales, excepto en el caso de las carmelitas de Cuerva con la ejecución de la hermana Vicenta de la Sagrada Familia. Las Bernardas de Talavera de la Reina ejemplifican la historia de comunidades enteras que fueron encerradas en cárceles, donde padecieron enormes sufrimientos, y en el caso de la Compañía de María, las monjas nos recuerdan las dificultades educativas a las que tuvieron que enfrentarse tras la proclamación de la Segunda República en España en 1931.
Porque hemos hablado muchas veces de lo que sucede aquí en la ciudad de Toledo, como a las Jerónimas las reúnen a todas en el claustro de su convento y delante de ellas fusilan al capellán, al siervo de Dios José Cañada López, ¿no? Entonces, bueno, es descubrir, un poco sacar a la luz todo ese sufrimiento, que en realidad es martirial, ¿no? Porque fueron así por ello perseguidas, ¿no?
El celo, la santidad, la firmeza en la entrega y el amor a Jesucristo y a su Iglesia que demuestran cada una de las monjas de estos cuatro monasterios durante la persecución religiosa sigue siendo hoy fuego vivo, testimonio y ejemplo valiente para las religiosas que actualmente se encuentran en estos conventos. El libro Profanación de la Clausura Femenina lo pueden adquirir en la Librería Pastoral Diocesana, en la Casa de la Iglesia, en Talavera de la Reina o en la web de la Editorial San Román.
Bien, vamos a coger ahora la reflexión que nos hace Manos Unidas sobre todo lo que ha sido el año 2020, que ha sido un año pues particularmente importante para la cantidad de proyectos que ha realizado Manos Unidas en el mundo. Escuchémoslo.
En 2020 cambiaron muchas cosas, pero tristemente hay muchas otras que no cambiaron. Cientos de millones de personas siguieron padeciendo hambre. Continuaron las dificultades para acceder al agua, a la educación, a la atención sanitaria. Aumentaron las desigualdades. Con la pandemia, las comunidades más vulnerables sufrieron aún más estas situaciones. Por eso, en 2020, los proyectos de Manos Unidas en los lugares más deprimidos del planeta fueron más necesarios y más urgentes que nunca.
Sufrimos, como ustedes, el COVID, que fue un golpe duro para Honduras porque no teníamos esa respuesta sanitaria, y Manos Unidas, con un proyecto de emergencia, nos apoyó para prevenir, para curar, para atender, para cuidar.
Los proyectos de emergencia, y especialmente los relacionados con la salud, marcaron el año 2020. Hubo que reaccionar con urgencia a situaciones de máxima necesidad. Pero en Manos Unidas seguimos también trabajando en otros ámbitos fundamentales para el desarrollo.
La educación es un motor que genera cambios. La educación cambia vida, la educación transforma, la educación es semilla de desarrollo.
Los proyectos educativos tuvieron, como siempre, un papel protagonista en la labor de Manos Unidas, al igual que la promoción y defensa de los derechos humanos y la defensa de los derechos de las mujeres, que sufrieron más la violencia y el deterioro de sus condiciones de vida a causa de la pandemia.
Estas familias, estas mujeres, estos niños de estas comunidades que viven hoy en situaciones de pobreza, que sufren hambre, les ha tocado vivir esta pandemia en condiciones muy precarias.
O los proyectos relacionados con el medio ambiente y el cambio climático, cada vez más necesarios a consecuencia del maltrato al planeta.
కానీ ఖర్చు టోటల్గా చేస్తే ఇప్పుడు సేంద్రీయ వ్యవసాయం చేసిన దానికన్నా తక్కువ డబ్బులు వచ్చేది.
Y por supuesto, como siempre, en 2020 seguimos impulsando proyectos en defensa del derecho a la alimentación, un derecho básico por el que hay que seguir luchando y del que dependen el resto de los derechos y que es la razón de ser de Manos Unidas desde su fundación.
Muchas comunidades han sobrevivido durante la pandemia gracias a que cultivan sus alimentos respetando el medio ambiente. Pero la actual crisis global puede hacer que 1.000 millones de personas padezcan hambre. Por eso seguiremos siempre apoyando a las familias campesinas más empobrecidas.
En 2020 trabajamos en más de 800 proyectos, de los cuales más de 500 fueron iniciativas aprobadas durante el año, que desarrollamos junto a más de 600 organizaciones locales en 53 países de África, Asia y América. Una labor que benefició directamente a más de 2 millones de personas y a la que destinamos casi 30 millones de euros en 2020. Todo esto fue posible gracias a la colaboración y las aportaciones de nuestros socios y donantes, a la entrega solidaria de más de 6.000 voluntarios y a la profesionalidad de nuestro equipo humano, que, además de trabajar en favor de las comunidades más empobrecidas del planeta, impulsaron campañas de sensibilización y multitud de actividades para llegar a miles de personas en toda España. Personas que han demostrado su solidaridad. Personas que creen, como Manos Unidas, que el mundo necesita un cambio.
2020 fue el año en el que la generosidad de nuestros socios y colaboradores demostró que son muchas las personas que, sin dejar de solidarizarse con quienes padecen la crisis en nuestra sociedad, comprendieron que en las periferias a las que siempre se refiere el Papa, Eran millones los seres humanos para los que la pandemia se había convertido en una angustiosa emergencia. Os pido que sigáis contagiando solidaridad y esperanza para acabar también con las pandemias olvidadas, el hambre, la pobreza y la desigualdad. A todos, de corazón, muchas gracias.
Y vamos ahora con el padre Santiago Martín, como siempre le tenemos aquí con nosotros, hablando de estos catoprotestantes de Alemania y todo lo que está sucediendo. Y sobre todo porque vamos a empezar con una noticia muy interesante esta segunda parte también. La manipulación de todas las noticias, por una parte, y el deseo de romper la Iglesia Católica como sea bien financiado por toda la masonería.
En este cambio de época en el que nos encontramos, suceden tantas cosas, y aparentemente al menos contradictorias, que no es fácil entender qué es lo que sucede. Y eso ciertamente aumenta la confusión. Vamos a comenzar por una noticia que no ha sido noticia, pero que todo parece indicar que sí que ha ocurrido. Me refiero a que, según distintas fuentes, la diplomacia norteamericana solicitó que el presidente Biden, que ha estado de gira en algunos países de Europa, que fuera recibido por el Papa, pudiera asistir a una santa misa en la capilla de la Casa Santa Marta, donde reside el pontífice, una misa celebrada por el Papa, y naturalmente recibir la comunión, no de manos del Papa, que no la da a los que reciben, sino de mano de uno de los sacerdotes concelebrantes. Pues bien, según esta noticia, no noticia, porque el tema es tan delicado que solo ha circulado a nivel de rumor, pero con bastantes dosis de que era real, bueno, pues según esta noticia, el Vaticano habría rechazado la posibilidad de que Biden estuviera en la misa con el Papa y que comulgara. Ante este rechazo, ni siquiera se produjo la visita de Biden al Vaticano, ni siquiera se produjo la foto de la audiencia. Bueno, repito, esto es algo que no ha salido publicado porque la delicadeza del tema hace que no se publique. Si se publicara, sería un escándalo de tipo diplomático. Pero muy posiblemente esto ha sucedido y, de hecho, Biden no ha ido a ver al Papa. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiera sido al revés? Si ciertamente el Papa le hubiera recibido, como ha recibido a otros presidentes norteamericanos, con una cara seria en el caso de Trump, por ejemplo, con una cara más sonriente en otro caso, pero es forma parte de las relaciones diplomáticas. ¿Qué hubiera sucedido si Biden va a ver al Papa, le recibe en el Vaticano y le da la comunión? El escándalo hubiera sido mayúsculo. Para muchísimos católicos que no solo no lo hubieran entendido, sino que hubieran reaccionado muy duramente contra el Santo Padre. Afortunadamente, esto no se ha producido. Pero es que casi a la par, es decir, cuando ya terminaba el encuentro, la visita de Biden a Europa, empezaba la asamblea plenaria de los obispos norteamericanos, que tenía un monotema, un único tema: decidir si se iba a elaborar o no un documento de tipo doctrinal sobre las condiciones para las condiciones que se le exigen a los católicos para poder comulgar. No solo el tema del apoyo al aborto, obviamente, pero también y especialmente ese tema. Esta reunión había sido precedida por un montón de intentos de que esto no tuviera lugar. Visita de dos cardenales al Vaticano, carta del cardenal Ladaria, prefecto de la fe, a los obispos norteamericanos, diciéndoles que habría que trabajar por la unidad. Incluso al inicio de la asamblea exhortación del nuncio en Estados Unidos: si quieren ustedes llegar lejos, vayan solos, pero si quieren ustedes llegar rápido, vayan solos, pero si quieren llegar lejos, vayan unidos. En fin, 60, algo más de 60 obispos habían escrito diciendo que no había que hacer ese documento. Bueno, al final, incluso dentro de la propia asamblea, la tensión fue tan grande que el presidente, Monseñor Gómez, tuvo que intervenir y decir que había que rebajar los ánimos y que tampoco pasaba nada si se discutía, que también los apóstoles discutieron, siempre y cuando no se perdiera de vista la unidad esencial en la fe y en la caridad. Se produjo la votación. Ha sido una victoria de los conservadores aplastante, no digo inesperada, pero sí aplastante. 168 a favor de que se haga el documento, contra 55 que lo han rechazado y 6 abstenciones. Claro, los obispos han actuado delante de su conciencia. También tenían en ese momento ya la noticia de que el Papa no había querido recibir a Biden. Aparentemente, supuestamente, los que se consideran a sí mismos amigos del Papa estarían en contra de que se hiciera el documento, pero el Papa no ha recibido a Biden. Esta es la confusión. El caso es que los obispos norteamericanos han decidido escribir un documento sobre las condiciones que hay que cumplir para poder comulgar. Y esto ya de por sí es una victoria. Hay que decir también que casi el 90% de los católicos practicantes norteamericanos, que son los que cuentan para estas cosas, estaba a favor no solamente de que se escribiera ese documento, sino que están a favor de que no comulguen los políticos que apoyan el aborto. Con este resultado de un estudio sociológico, los obispos eran muy conscientes de que podían estar apoyando a Biden, uno de los líderes proabortistas más grandes que han existido, y podían quedar bien con el poder, pero que a sus feligreses, desde luego, les iban a ofender grandemente. Pero esto ha sido solo una cosa de esta semana. Hay otra que no aparece generalmente en los medios de comunicación, pero que es muy importante. ¿Cómo están tomándose todas estas cosas aquellos que, repito, ellos han dicho que eran los valedores del Papa Francisco, los supuestos amigos del Papa Francisco, los que han pasado en estos años por ser los forofos, los hinchas del Papa Francisco? ¿Cómo se lo están tomando? Porque esta semana se ha publicado en el diario de referencia de la izquierda en Italia, La Repubblica, y aquí hay que decir aquello de Maluján, que el medio es el mensaje. Se ha publicado en La Repubblica, el diario progresista italiano, bueno, se ha publicado un artículo de Alberto Meloni durísimo contra el Papa Francisco. Bueno, ¿quién es Alberto Meloni? Bueno, es un señor desconocido para la inmensa mayoría. Pero resulta que Alberto Meloni es el líder de lo que se llama la Escuela de Bolonia, que es una corriente teológica ya desde hace muchos años, que dice que el Concilio Vaticano II hay que interpretarlo en clave de ruptura con la tradición, no en clave de continuidad, como decía el Papa Benedicto, sino en clave de ruptura. Es decir, empieza con el Vaticano II una nueva Iglesia, y hay que dejar atrás la tradición e incluso la palabra de Dios. Todo eso son simplemente elementos de referencia, pero no elementos que tengan que condicionar el futuro. Hay que hacer tabula rasa en muchas cosas, empezando por la moral sexual, los sacramentos, por ejemplo, el acceso de las mujeres al sacerdocio, etc. Bueno, pues Meloni, que es ciertamente el más representativo, no solo de esta corriente teológica de la Escuela de Bolonia, a la que, por cierto, de alguna manera también pertenece el importantísimo cardenal Tagle, Meloni, que es el líder de la izquierda ideológica progresista o catoprogresista, está enfadadísimo con el Papa Francisco y lo publica en La República. Repito, el medio es el mensaje. ¿Qué le reprocha Meloni al Papa? Le dice que ha decepcionado, así se lo dice, que ha decepcionado a aquellos que le apoyaron. No sé si también querrá decir que ha decepcionado a aquellos que le votaron en el cónclave para ser elegido papa, que ha decepcionado a aquellos que le apoyaron. Y empieza a enumerar una serie de cosas. Por ejemplo, entre otras, el reciente documento, por el cual los movimientos de espiritualidad tienen que modificar sus estatutos limitando el mandato de sus dirigentes. Meloni dice que eso va en contra de la libertad de los fieles. A mí me ha sorprendido que sea Meloni el que diga eso, precisamente que sea él el que lo diga. No solamente eso, él está quejoso, lamenta la modificación del Código de Derecho Canónico, donde dice que el que intente ordenar a una mujer queda inmediatamente excomulgado. Por ejemplo, el no haber aceptado el matrimonio de los sacerdotes o los sacerdotes ya casados previamente, y entra en el tema del cardenal Marx. Desde una perspectiva diferente, dice Meloni, no sé si lo sabrá de buena tinta, si lo sabrá de forma directa, porque relación, desde luego, con el mundo de la izquierda eclesiástica tiene toda, dice Meloni que lo que en realidad quería el cardenal Marx no era dimitir él, sino que dimitiera el Papa. Sorprendente. La dimisión de Marx, diciendo que había que asumir responsabilidades colectivas, además de las personales, según Meloni, era una petición al Papa para que también él las asumiera y dimitiera. En resumen, la izquierda eclesial, los catoprotestantes, están muy enfadados con el Papa Francisco. Se sienten decepcionados, creen que les ha engañado y que las promesas, a estas alturas ya del pontificado, ni se cumplen ni se van a cumplir. Otro periodista, también poco conocido por el gran público, pero importante en Italia, Socci, del ámbito conservador, ha calificado esto como un divorcio. Divorcio entre los que han apoyado al Papa hasta ahora, o los que le apoyaron en un inicio, y el propio Papa en este momento. Yo no estoy seguro de que ese divorcio sea tal, porque para que haya divorcio tuvo que haber primero matrimonio, pero en todo caso no me cabe duda de que hay un profundo malestar. Y eso sitúa al Santo Padre en una posición muy difícil, porque puede ser que se encuentre en tierra de nadie, sin el apoyo de unos y sin el apoyo de los otros que no se fían. Es una situación compleja, pero hay que decir, repito, que las cosas que son oficiales están yendo por buen camino. Es decir, no se puede ordenar a una mujer y si hay ordenación hay excomunión automática. Eso les ha molestado muchísimo. No solamente está eso, rechazo práctico a la ordenación de los casados. Y ahora no recibir a Biden en el Vaticano para que comulgue de las manos del Papa o en presencia del Papa es algo que ya ha terminado de ponerles nerviosos y enfadados. Hay que seguir rezando. Y hay que confiar en Dios. A veces no entendemos lo que pasa. A veces la confusión es tan grande que uno no sabe qué va a ser de esta iglesia, zarandeada por un montón de problemas, de olas en una tormenta casi perfecta. Pero hay que confiar en Dios. Y es en estos momentos, en medio de la tormenta, cuando más necesaria e importante es la confianza. En Dios, en nuestro Señor, confiamos. Y sabemos que nuestra confianza no será defraudada.
Bueno, y acabamos así esta primera parte. Estamos en sintonía con la Iglesia, Gente Radio. Hoy no hemos podido tener a Vicente con nosotros, pero las noticias ya hablan de por sí. Bien, en breves momentos volvemos a estar de nuevo con ustedes. Y seguimos aquí en Gente Radio, sintonía con la Iglesia, para esta segunda parte de nuestros comentarios que hacemos a las distintas noticias con el fin de reflexionarlas, de comprenderlas, de ver cómo va el mundo, de ver también cómo está siendo nuestra respuesta a esta realidad complicada y difícil. Bien, y terminábamos con este comentario que nos hacía el padre Santiago Martín para introducirnos nosotros en lo que el presidente, él lo quería comentar, pero yo quiero hacerle esta reflexión también. Y vamos a tener otro corto al principio, al final ya de esta segunda parte, sobre lo que el presidente de Estados Unidos quiere realizar en Europa. Sabemos que estamos casi seguros, porque todo eso lo hace la diplomacia de por abajo, que Biden, el presidente, le pidió al Papa una entrevista y le pidió sobre todo, asistir a la misa que todos los días el Papa hace a las 7 de la mañana en la capilla de Santa Marta, y él comulgaría, le daría la comunión el Papa. El Vaticano le ha respondido que no, ni entrevista ni comunión. Eso puede tener resultados, sí, pero no jugamos con Dios. Estamos ante el presidente, el único presidente católico que ha tenido Estados Unidos, y el más abortista de todos, financiando abortos y oficinas de abortos de estos por todo el mundo, amenazando a los que no quieren, a los, bueno, una cantidad de cosas. Y encima, ¿qué quiere? ¿Una entrevista con el Papa y encima que le den la comunión? Y todo esto se basa porque los obispos de Estados Unidos pues están estudiando y han estado hablando mucho de negarle la comunión al presidente. Y en estos días están en visita ad limina al Papa, y una de las cosas que se van a plantear sí o sí va a ser precisamente esto. Porque recordéis que hace 3 semanas teníamos otro escándalo en Alemania, donde el presidente de la Conferencia Episcopal, en ese día de la unión de los cristianos, de la unidad, pues hizo una misa y dio la comunión a todos los protestantes que vinieron y todo, además invitando a que viniera para darle la comunión y toda esa serie de cosas. Un sacrilegio tremendo. Con Dios no se juega. Y esta es la triste realidad hoy, que no podemos hacer nada. Vosotros, cristianos que me escucháis, como mínimo recen, y recen mucho, que Dios está permitiendo de todo esto, pero es que después las consecuencias las estamos viendo. Y la consecuencia de todo lo que estamos viviendo en España, si lo viéramos a la luz de todo lo que está sucediendo, a la luz de nuestro rechazo de Dios, hay provincias ya en España donde los cristianos practicantes no llegan al 1%. Y además, con orgullo, yo soy cristiano, pero no practicante. Santiago Apóstol decía, una fe sin obras es una fe muerta. Y ellos se creen que así agradan a Dios. Están poniendo en terrible peligro de su perdición eterna. Con Dios no se juega. Lo tenemos que tener en cuenta. Bien, pues los obispos están dando también ahora otras normas, los de Estados Unidos, para ver cómo se tiene que acercar uno a comulgar. No solo en gracia de Dios, tiene que estar bautizado, pertenecer a nuestra Iglesia Católica, confesarse con frecuencia, todo esto lo iremos viendo. Pero lo que sí ha sido valiente, tanto los obispos como el Papa, de no recibir a este presidente abortista, y sin embargo creyendo todavía que puede que puede hacer lo que hace, porque tiene dinero y porque los que no hagan lo que yo digo, ya lo veremos lo que va a pasar. Bien, seguimos con más puntos de los que estábamos tratando anteriormente. Y vemos, hombre, una cosa muy interesante. El Papa ha hablado, como era el Día del Refugiado, de la tragedia que están teniendo en Myanmar, tanto los católicos como incluso los musulmanes también, porque ahí quieren solamente los birmanos. Quieren solo los birmanos y están emigrando, pero por miles y miles de personas. Esta tragedia de Myanmar. El Papa en el Ángelus decía que el sueño de Jesús nos sorprende y nos pone a prueba. Habéis visto como en el Evangelio, pues Jesús estaba dormido sobre la barca, esta gran tempestad, el agua entraba ya en la barca, los discípulos, pero Señor, que nos hundimos, no te preocupes que nos hundimos. Y entonces Jesús calma la tempestad y dice, pero qué poca fe tenéis, aún tenéis fe, no creéis en mí, no soy yo Dios, ¿de qué tenéis miedo? Y esto nos lo está diciendo hoy a nosotros también, que tenemos este nuevo orden mundial, que parece ser que puede con todos, lo que Dios le permita, lo que Dios le permita. Ahora tendrán que dar cuenta de todo lo que están haciendo, ¿eh? Eso no se lo va a quitar Dios a nadie. Pero esa prueba también es una prueba para nosotros. Porque en medio de esta situación, ¿nos comportamos como cristianos o colaboramos también con este nuevo orden mundial? A ver, ¿qué estamos haciendo? ¿O no estamos haciendo nada? Y si no estamos haciendo nada, es que estamos colaborando con este nuevo orden mundial. Que esto es lo grave, ¿no? Bien. El Papa decía que el diácono, porque hubo unos cuantos diáconos ayer con él, el diácono no es un medio sacerdote o es un monaguillo de lujo, no. Es un siervo humilde. Claro, esto es interesante. Igual que nosotros, todos somos siervos del Señor para el servicio de los demás. Tenemos a este Robert Schuman, que fue un gran político, bueno, pues que fue el padre prácticamente de la nueva comunidad europea que tenemos, pues ha sido declarado ya venerable, ¿eh? Porque las grandes líneas maestras que él planteaba era de apoyarse, ayudarse, formar una sociedad buena, justa, donde Dios sea también el centro de nuestra vida, donde todos podamos sentirnos como hermanos. Esto llega ya al ser declarado oficialmente por la Iglesia venerable. Es el primer punto, paso. El segundo paso sería ser beato y el tercero ser santo. Pero declararse venerable ya es mucho, ¿eh? Va, seguimos. El hogar Cristo Rey presenta drogas y adicciones, un obstáculo para el desarrollo humano integral. Este hogar de Cristo, que así se llama, presenta este documento en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de las Drogas. Esta institución católica presentará el documento a través de estas páginas virtuales que tenemos ahora. Pero qué bueno que sea una institución religiosa la que se ponga ahí a trabajar y decir nada de drogas, que las drogas nos idiotizan, entre otras cosas, y que lo sepamos en cuenta bien claramente. Bien, también el Congreso de la CLAR, la vida religiosa intercongregacional, interintelectual, itinerante, se sucederá del 13 al 15 de agosto. Esta Confederación Latinoamericana de Religiosos, la CLAR, que es el que organiza el Congreso Virtual Continental de Vida Religiosa, que tiene como tema hacia una vida religiosa según el Evangelio. Bien, es bonito porque el mundo religioso es un mundo muy importante dentro de la Iglesia y que está haciendo muchas cosas y que ha hecho muchísimas cosas. Prácticamente toda la evangelización ha sido fruto de ellos. En América, en África, en Oceanía, todo esto. Bueno, y queremos que tomen otra vez las riendas, que no se dejen dormir y que se pongan a la cabeza de la respuesta de la Iglesia que tenemos que dar en este mundo nuestro. Vale, pues seguimos más puntos. Tenemos mucho que tratar, no os preocupéis. Aquí tenemos, decíamos antes, el eutanasiador. Pues aquí hablamos de el suicidador, que es lo mismo, ¿no? Es el que acompaña al suicida, le pone música, le da dulces. Este cargo ha salido en Suiza. Y dice, hágase suicidador en Suiza. Los médicos lo evitan, pero usted cobrará 592 euros por suicidio. Y hay gente que se presta, ¿eh? El abogado Nicolás Laffer en el Senado habla del aborto. El nuevo protocolo argentino del aborto empeora y trampea aún más la ley. Dos análisis lo denuncian. Camuflar. Engañar a la persona que va a abortar, porque es que no hay otra forma, es que se acaba tu vida aquí, es que tu hijo va a nacer muerto, es que no sé cuántas cosas más, con tal de terminar con esto. Ahora, es duro esto de Suiza, que se pague 592 euros a cada persona que anime a uno a suicidarse y él le ponga la inyección. ¿Qué mundo estamos viviendo? ¿Cómo podrá permitir Dios tanto en este mundo? ¿O no será la respuesta cuando la dé demasiado fuerte también para nosotros? ¿Será que no la estamos mereciendo, digo yo? Bien, pues Jessica Barnes, con su hijo Ezequiel, pidió hasta 4 citas para abortar, pero de manera inesperada y contundente, Dios entró en acción, esta mujer entendió todo esto y ahora agradece a Dios que este hijo que tiene en sus manos, que no se haya abortado. Bien, a propósito de esto, yo tengo una persona conocida que con cierta frecuencia, ambos, se confían, ellos son muy católicos, son ambos, vienen a confesarse y todavía tienen el remordimiento de haber querido abortar a sus hijos, a su hijo. Y todavía en el confesonario lloran, ¿eh? Por tanto, esta valentía de al final de afrontar los hijos, como el gran regalo de Dios y como proyección mía hacia la sociedad. Eso no podemos olvidarlo. No podemos olvidarlo nunca, ¿eh? También, por ejemplo, la importancia de la oración a la hora de pedir, que no se aborte, que adoptemos a niños que van a abortar, que adoptemos a niños que están ya en el vientre de su madre y recemos todos los días por ellos, para que la madre lleve adelante su embarazo. Aquí tenemos el ejemplo extraordinario de este edificio de María Stripes en Londres, que pidió hasta esto, que tras más de 10 años de vigilias de oración diarias, cierran el abortorio más emblemático de Londres, por haber rezado tanto y tanto para que se cerrase este abortorio. Ahora era el que más abortos realizaba en Londres, ahora se ha cerrado. ¿Y quién lo logró? La oración de un grupo de gente que estaba ahí constantemente todos los días para que no hicieran tantos abortos allá. Interesante que esto lo tengamos en cuenta, ¿eh? Bien, porque aquí tenemos el ejemplo de José Luis y de Marian con sus hijos, ¿no? Y nos dice que ellos tienen dos hijos con síndrome de aborto, de Down, los cuales les propusieron que abortaran y todo. Y ellos contestan, no podría ser más feliz, dice la madre, con estos dos hijos míos. Dice que eran los que mejor se comportaban en su casa. Dice, no podía ser más feliz con todos sus hijos. Bien. Como vemos, tenemos muchas noticias que realizar, pero ya nos vamos. Indicaros que esta programación la vamos a dejar por motivo de que yo voy ahora a hacer ejercicios espirituales en Italia. Después voy a visitar todos los grupos de cenáculos que tenemos por todo el norte de España, Santander, Oviedo, León, Valladolid, Salamanca, Zamora, Bilbao, Pamplona, Guipúzcoa, también voy, Vitoria, Burgos, Palencia, todos, y entonces no puedo estar ya aquí trabajando con vosotros. Pero ya para el mes de septiembre volvemos otra vez con nuestras noticias. Sí, os invitaríamos a que estas noticias que yo fundamentalmente entresaco, de como os he dicho, de aciprensa.com, de vaticannews.com, de infocatólica, de religionenlibertad.com también, de nuestra web del obispado de Tenerife.es, de conferenciaespañola.es, de magnificat.tv, todos estos, pues que os mantuvierais informados también, porque es maravillosa la actitud de la Iglesia en este mundo y hay mucha gente comprometida. Hay otros que no lo están, pero hay mucha gente comprometida. Y a ti Dios te pide compromiso. A ti Dios te pide compromiso. Y ponte en oración, pide al Espíritu Santo que te ilumine para que te des cuenta de que Dios te pide compromiso. No que esté, ay, vale, pues ¿qué se va a hacer? Encima ahora comiendo nos ponen estas noticias, porque es que no hay noticias buenas en los telediarios, ¿eh? Todo es negativo. No, pues no. Nosotros vemos lo negativo que hay, pero vemos sobre todo y nos gusta ver más la reacción de cristianos comprometidos. Como hemos tenido recientemente aquí en España una gran manifestación en favor de la vida en Madrid. Que nos hará caso a nuestro presidente, ya nos gustaría. Él por mantenerse en el poder, no importa caigan los que caigan. Bien, pues vamos ahora a los tres cortos que tenemos siempre al finalizar nuestras sesiones. Y ahora lo vais a escuchar quizá un poco mejor explicado todo la problemática del presidente de Estados Unidos, de Biden, con respecto a esto, a pedir al Papa que le deje hablar con él. Y que él, en una misa, pues él le dé la comunión, como para echárselo en cara a todo el resto de la nación, sobre todo a los obispos suyos. Lógico que el Papa le haya dicho que no. Él intentará ahora, por todos los medios, atacar a la Iglesia, a pesar de que es católico. Intentará por todos los medios atacar a la Iglesia. Lo que se está es forjando su destino final también.
Biden dice que obispos no pueden negar la Eucaristía a políticos abortistas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que los obispos católicos no pueden negar la Eucaristía a los políticos que, como él, apoyan públicamente el aborto. Así lo indicó el mandatario en declaraciones a la prensa, al ser consultado sobre la decisión de los obispos de Estados Unidos de redactar el borrador de un documento sobre la Eucaristía. El documento incluiría una sección sobre la dignidad para recibir la comunión. Al ser preguntado sobre el documento que impediría que él y otros que apoyan el aborto reciban la comunión, el presidente dijo que ese es un asunto privado y no creo que eso vaya a suceder. En la campaña electoral, Biden se expresó públicamente a favor del aborto, lo que hizo que en octubre de 2019 le negaran la comunión. En su plan de gobierno, Biden también defendió su intención de proteger el derecho constitucional a un aborto, y en su gobierno ha promovido diversas medidas a favor de esta práctica. Los obispos aprobaron la redacción del borrador del documento sobre la Eucaristía con 168 votos a favor, 55 en contra y 6 abstenciones. El Comité de Doctrina de los Obispos de Estados Unidos lidera el proceso del borrador, que podría estar listo en noviembre para la siguiente Asamblea Episcopal.
Bien, vamos a ver ahora en Talavera de la Reina. Voy a estar allí precisamente porque uno de nuestros muchachos de aquí de Las Palmas va a hacer la primera misa allí el día 5. Vamos a estar en Talavera. Pues allí han puesto una imagen del corazón de Jesús, preciosa, en una parroquia, y vamos a escuchar el testimonio que nos dejan.
Ya ha llegado el día de nuestra consagración al corazón de Jesús. La consagración de nuestras personas, la consagración de nuestras familias, la consagración de nuestra ciudad, de todo lo que nosotros tenemos y somos. Ya tenemos colocado este monumento al corazón de Cristo en la ciudad de Talavera y quería, antes de hacer la consagración, explicaros esta imagen preciosa del corazón con los brazos abiertos que nos sonríe. Así es el corazón de Jesús, nos acoge y nos sonríe con ese corazón lleno de misericordia. También quería explicaros esta cerámica que está en el panel central. Dios quiere reinar, su reinado es de amor, de justicia y de paz, y por eso arriba pone reinaré. Son las manos de Dios Padre que está sosteniendo el mundo entero. Es la providencia amorosa de Dios que nos envía el Espíritu Santo y su corazón, el corazón de Cristo, que quiere que sea nuestro corazón al consagrarnos a Él. Dame tu corazón, y nosotros le damos el suyo, pero Él nos da su corazón lleno de ese fuego del amor de Cristo. Y luego los amigos que tenemos en el cielo, intercesores, primero esos confidentes, primeros en parelemonial, con Santa Margarita María de Alacoque, que nos ayuda tanto en nuestra consagración, porque ella es la que escuchó "Este es mi corazón que tanto os ama", con San Claudio de la Colombier, que lo tenéis ahí a su lado, que es el apóstol de la confianza que nos lleva al amor de Dios, decía Teresita del Niño Jesús, ¿verdad? Esa confianza que lo consigue todo, que consigue ese reinado. Jesucristo es ese sol de amor que está irradiando la luz, ahora mismo, ¿no? Está irradiando esa luz grande y quiere que nosotros entremos en Él, en su amor, en su misericordia, ¿no? Bueno, pues tenemos también a San Claudio, a Santa Margarita, decía, y luego tenemos a la Madre Maravillas, que en esta ciudad de Talavera fundó el Carmelo masculino, y ella es la que escuchó "España se salvará por la oración", y tiene allí en el Cerro de los Ángeles, que está en medio de esa cerámica, la imagen del Cerro de los Ángeles, a la que está unida esta consagración nuestra de Talavera, donde las carmelitas están rezando. Aquí también tenemos este Carmelo en Talavera, ¿no? España se salvará por la oración, y necesitamos de esa oración. Y por último, sentado en esa mesa, tenemos al Beato Bernardo de Hoyos, que es el que escuchó esa promesa, reinaré en España, y con más veneración que en otras partes. Pues vamos a hacer hoy nuestra consagración, ayudado por estos testigos. Vamos a pedirle al Señor que irradie la luz de su gracia sobre todos nuestros corazones. ¡Qué alegría para el corazón del Señor! ¡Qué alegría para todos nosotros! Venimos a este lugar, lugar del Cerro de los Ángeles, donde se consagró nuestra patria, y venimos para entrar dentro del corazón de Cristo. Queremos darnos del todo a Él. Queremos ocuparnos de su honra y de sus cosas para que Él se ocupe también de nosotros y de nuestras cosas. Él lo va a hacer bien, pero nosotros queremos hacerlo bien. Queremos entrar más adentro, en lo más adentro que se puede, en el corazón del Señor, para consagrarle toda nuestra vida, todo lo que somos y tenemos. Vamos a entrar en esta basílica, la base de este monumento. Vamos a buscar el encuentro personal con el Señor que nos ama, para darnos del todo a Él y para siempre. ¡Pasad! Estamos ya en este lugar sagrado, en la capilla justo que está debajo del monumento al corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles, y es muy sagrado este lugar porque además tenemos expuesto el Santísimo Sacramento. Vamos a ponernos de rodillas ante Él y vamos a hacer nuestra consagración al corazón de Jesús. Señor Jesús, ayúdanos a hacerla con toda piedad, tú que estás aquí realmente presente. Todos juntos. Oh amable y adorable corazón de mi Jesús, yo, inflamado en el deseo de compensar y borrar tantas y tan graves ofensas cometidas contra ti, y para huir cuanto está de mi parte de la ingratitud, te entrego y consagro del todo mi corazón, con todos mis afectos, y a mí mismo con todo cuanto soy enteramente. Me propongo muy sinceramente desde ahora olvidarme de mí mismo y de cuanto pudiera tener relación conmigo para quitar así el obstáculo que podría impedirme la entrada en este divino corazón que has tenido la bondad de abrirme, en el que anhelo entrar para vivir y morir en él con tus más fieles siervos. Totalmente penetrado y abrasado en tu amor, ofrezco gustoso a este divino corazón todo el mérito y satisfacción que puedo tener en los santos sacrificios de la misa, oraciones, obras de penitencia, humildad, obediencia y todas las demás virtudes que pueda ejercitar en el tiempo de mi vida hasta el último aliento de ella. No solo quiero hacer todo esto en alabanza y honra de tu corazón, Jesús, sino que también te pido humildemente que cada instante admitas esta donación de todas mis cosas, de tal manera que puedas disponer de todas ellas según te parezca, aplicándolas a quien quieras o destinándolas al fin que más te agrade. Quiero ceder a las almas del purgatorio toda la satisfacción que pueda tener en mis obras. Es mi intención que todas mis oraciones y las obras de virtud que pueda realizar queden dedicadas y consagradas al corazón de Jesús como bienes propios suyos. Sagrado corazón de Jesús, enséñame el perfecto olvido de mí mismo, pues es este el único camino por el que se puede entrar en ti. Y puesto que todo cuanto haré en adelante será tuyo, haz de manera que nada haga que no sea digno de ti. Enséñame lo que he de hacer para llegar a la pureza de tu amor, cuyo deseo me has inspirado. Siento en mí una gran voluntad de agradarte y una gran impotencia para llevarlo a cabo, sin una gran luz y auxilio muy particular que no puedo esperar más que de ti. Haz en mí tu voluntad, Señor. Yo sé que me opongo a ella, pero quisiera no oponerme. A ti te toca hacerlo todo, divino corazón de Jesucristo. Tú solo tendrás toda la gloria de mi santificación, y por ello quiero aspirar a la santidad con el fin de que sea para vuestra gloria y alabanza. Amén.
Últimamente la filosofía de esta totalmente atea, que está pululando por todos los medios de comunicación, está hablando de la palabra transhumanismo. Y nos lo quieren imponer a todos. Quieren poner a Dios, quitárselo del medio y poner la ciencia, la tecnología. La tecnología nos dará, dicen ellos, la felicidad, venceremos a la muerte, seremos felices aquí en la tierra. ¡Qué falsa ilusión! Pero claro, el que no cree en Dios, en algo tiene que creer. Y hay gente que cree en este transhumanismo, así se llama, en esta tecnología que nos quieren imponer como remedio, que en el fondo no deja de ser un ataque de Satanás para que nuestra vida no se viva según Dios. Y es que en nuestra vida cristiana basta que falle el primer mandamiento, falla todo lo demás. No olvidéis esto. El primer mandamiento es el fundamental. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y al prójimo a ti, como a ti mismo o como yo os he amado, que decía Jesús. Pero ya lo decía Chesterton, cuando quitamos a Dios, pronto quitaremos al hombre también en nuestra vida. Que no lo olvidemos esto. Escuchémoslo.
El transhumanismo es una filosofía, es una ideología, es una organización o un movimiento cultural, también político. De hecho, ya se han fundado partidos transhumanistas en los Estados Unidos, por ejemplo, en Francia también, que lo que busca es mejorar, así se define, mejorar las capacidades cognitivas, intelectuales, físicas e incluso morales del ser humano a través de la aplicación de tecnología directamente al ser humano. Y esto lo hacen con tres objetivos. Uno, aspirar a la superlongevidad, es decir, aspirar incluso a la inmortalidad. La superinteligencia, que es esta idea de que en el proceso evolutivo somos seres bastante poco, o sea, muy poco avanzados, muy poco evolucionados, y que a través de la tecnología podemos mejorar nuestra capacidad intelectual. Y también el superbienestar. Porque de nada sirve, según ellos, ser súper longevo y súper inteligente si es que no vas a tener una calidad de vida superior. Ahora, el enfoque que ellos dan en cuanto a calidad de vida es un enfoque hedonista. La calidad de vida se expresa en el placer. De hecho, el proponente de esta variante, que es el filósofo británico David Pearce, a quien de hecho tuve la oportunidad de entrevistar, pueden ver esa entrevista en mi canal de YouTube, él aboga por la modificación o la alteración genética con el propósito de eliminar todos aquellos genes, según él, que generan vicios en el ser humano, como la violencia, los celos, la envidia, y a través de ese mejoramiento genético volvernos seres virtuosos y seres que apunten al placer. Él habla incluso del imperativo hedónico, o sea, es imperativo vivir con placer. Esa es la idea.
Te voy a interrumpir un momento. En la introducción que has hecho, de quien oiga decir, y si te explican, oye, transhumanismo es algo actualísimo, que lo que quiere es la mejora del hombre en todo lo que tenemos de fallo, y bueno, te pueden explicar en modo general, ¿no? Gente, porque lo tecnológico es lo mejor, y bueno, por otra parte, el hedonismo es en algo que nos movemos, ¿no? Igual que el materialismo, el relativismo, que eso también quería yo que nos adentráramos, pero para que no haya confusión, eso en principio parece una cosa que destella y que es bueno, entre comillas, ¿no? Que podría ser bueno sin tener que estar alertas. Pero, ¿qué pasa? Una de las cosas es el hedonismo que acabas de decir.
Pero vamos a ponerlo en términos prácticos. En sencillísimo es, aplícate tecnología para ser un ser superior a lo que eres ahora. Vamos a decir eso, ¿ok? Y vas a vivir mejor. En esencia, lo que el transhumanismo hace en esta idea de transformar al ser humano, lo que se refleja en realidad es un antihumanismo. Es el encontrar al Homo sapiens, es decir, al ser humano, una especie inferior, poco apta, poco competente, poco digna, que a través de la tecnología tiene que ser mejorada. Entonces, estos llamados transhumanistas que apelan a la humanidad, en realidad son un camuflaje para reflejar un desprecio por el ser humano. Ese es el punto. Ahora, ¿por qué es un mensaje que cala hondo, sobre todo entre los más jóvenes y los adolescentes y uno que otro despistado? Porque hace promesas de una vida superior en la Tierra. No hay que esperar al más allá para poder disfrutar de esos beneficios. Es una vida que ofrece placer, es una vida que ofrece poder en la promesa, por lo menos, ¿no? Y por ejemplo, uno lo compara con el cristianismo, ¿no? Tanto en su vertiente católica, en sus protestantes, ortodoxas, etcétera. Todas las variantes al final apuntan al mismo tronco, que es, vamos a decir, una oferta en la cual te dicen, vas a tener esas tecnologías, vas a ser superior, en vez de estar teniendo una vida de sacrificios, de entrega, donde, un camino de búsqueda de la virtud, donde al final, si es que lo hiciste bien, si es que fuiste un ser virtuoso, si es que elevaste tus cualidades personales, vas a aspirar al, ¿no? a estar al lado del Señor. Vamos a ponerlo en esos términos para que se entienda. Entonces la oferta no es muy difícil para un adolescente. Me dicen, tengo que sacrificarme un montón, voy a sufrir, lo voy a pasar mal. Esa es la forma como ellos lo entienden. Así también lo presentan la televisión, los medios de prensa, etc. Versus esta idea de que puedes convertirte en Iron Man. No puedes ser el próximo Tony Stark. Y vas a tener una vida llena de placer, vas a tener, vas a comer lo que quieras, vas a tener todas las mujeres o los hombres que quieras, vas a poder viajar, o sea, no vas a tener limitaciones. ¿Cuál promesa es más atractiva para los jóvenes?
Claro, transhumanismo.
Pero no habrá por detrás también como una ansia de control, porque el que, claro, siendo un humano están metiéndole tecnología, esa tecnología, ¿quién la controla?
Ese es un punto muy importante. Es una falsa promesa, si me permiten también, es una promesa para quienes creen esto, es gente que no es realmente muy, muy, muy hábil, no es muy, muy, muy brillante. La idea es la siguiente, te dicen que tú a través de esta tecnología te vas a emancipar de pensamientos arcaicos, de creencias arcaicas, entre las cuales obviamente el principal objetivo es el cristianismo. O sea, este ataque que se ve al cristianismo hoy no es un ataque espontáneo, es un ataque deliberado que se va a ir que se va a intensificar con el tiempo. O sea, por ejemplo, que se cierren iglesias, pero que uno puede ir a ver partidos de fútbol, o que no se permita, ¿no?, que la gente se congregue para expresar su fe, pero sí puedes salir a marchar por cualquier otra cosa. Esos ataques son deliberados, porque el cristianismo lo que plantea son valores y principios absolutos. Ese es el problema. Y ahí choca con este relativismo que plantea el transhumanismo. ¿Cómo puede entender la gente estas ideas de absolutismo y relativismo? Vamos a explicarlo muy sencillo. Cuando uno ve, por ejemplo, los 10 mandamientos, ¿no? Uno lo puede interpretar incluso desde una perspectiva secular. Uno puede decir, bueno, los 10 mandamientos. Es decir, lo digo de esta manera porque no es necesario apelar a argumentos religiosos, porque esa es la gran arma que tienen para desacreditar opiniones. Planteamos esto desde una perspectiva secular. Vamos a decir, los 10 mandamientos fueron el primer código legal. No matarás. No matarás es, independientemente de lo que uno vaya a hacer, independientemente de la intención, a priori, es decir, antes de ya está mal hacerlo. Entonces, eso es un valor absoluto. ¿Por qué? Porque la vida es un valor absoluto, se respeta. Todos tenemos una vida digna, todos tenemos una vida que merece ser respetada, una vida valiosa. Eso es un principio inamovible. Cuando te dicen, el relativismo lo que te dice, bueno, toda vida es digna y valiosa, pero, siempre está el pero o el depende. Esa es la característica de un relativista en términos prácticos. ¿Por qué? Porque te va a decir, depende de si esa persona fue buena, con lo cual podríamos estar de acuerdo, o depende si la cultura del lugar es diferente, o depende si las intenciones que tú buscabas eran buenas. O sea, siempre van a poner un depende. Pero lo que vamos a encontrar aquí es que el relativismo siempre va a tener límites. Por ejemplo, si yo digo, las corridas de toros están mal, hay gente que me va a decir que está de acuerdo conmigo y hay gente que me va a decir que no está de acuerdo conmigo. Eso va a ser un punto de vista relativo. Si yo digo, por ejemplo, que abortar está mal, algunos me van a decir, bueno, eso depende, ¿no? Cuando es persona y empiezan todos estos argumentos. Frente a otros que decimos, no, abortar está mal en toda circunstancia y punto. Pero si yo le planteo incluso a los más relativistas la idea de que está mal, por ejemplo, un escenario hipotético, está mal matar a patadas a un niño de 3 años en la cabeza, quien me diga que eso depende o me dé una justificación de depende, esa persona es una persona enferma. No hay justificación. ¿A qué voy con este ejemplo? Que siempre hay límites, pero para el transhumanismo esos límites tienen que ser destruidos por una sencilla razón. Planteamos la idea del aborto. ¿Por qué el aborto se está impulsando con tanta fuerza en todo el mundo? Porque el aborto, o sea, destruir el concepto de vida es esencial para avanzar esta agenda de supuestamente progreso tecnológico que se nos está impulsando. Cuando uno aprueba el aborto, lo que está haciendo es destruir los fundamentos de la civilización. No solamente una civilización en términos de su cultura, sino también de sus creencias, de sus valores, de sus principios. Cuando yo apruebo el aborto, lo que hago es transformo al ser humano de un sujeto de derecho con un valor y una dignidad inherentes a una cosa, objetivizo a ese ser humano, lo convierto en un instrumento. ¿Y qué hace uno con los instrumentos? Uno los instrumentos o las cosas las puede votar. El aborto es desechar a un ser humano. Yo con las cosas puedo experimentar, puedo manipularlas, puedo modificarlas. Bueno, los experimentos que se hacen con células de embriones humanos de hasta 2 semanas de edad, que ya están buscando extender el límite porque dicen que afecta la investigación en células madre. Ok, yo con las cosas puedo también comprarlas y venderlas de acuerdo al mercado, a los precios, ¿no? Hay cosas que son mejores, otras peores, los celulares, hay unos que tienen más cosas, cuestan más, otros menos, etc. Así con todos los productos. Vientres de alquiler, si yo me mando a fabricar un hijo en la India va a tener diferente precio si yo me lo mando a fabricar en los Estados Unidos. Si yo quiero ciertas características para ese hijo, que tenga ciertas expresiones fenotípicas o genéticas, ¿no? Y pido que el donante tenga esas características, bueno, ahí lo que estoy haciendo es darle más valor a ciertas características que a otras. Esa idea de que todos somos iguales ante Dios se rompe completamente. Y aquí viene lo importante. Así como son cosas, y esas cosas pueden comerciarse, aquí no hay necesidad de dar pruebas, porque las pruebas son autoevidentes. Es un razonamiento tan sencillo que aquel que te diga yo necesito pruebas, bueno, anda a ver las granjas de madres que tienen, por ejemplo, con el tráfico de personas en Nigeria o en Tailandia o en la India, estas mujeres que son literalmente tratadas como animales de ganado para dar a luz cada 12 meses están generando un nuevo hijo. O sea, 9 meses, 3 descanso y así andan 6, 7 años en condiciones realmente deplorables. Quienes digan que no son cómplices porque no compraron en la India, se están tapando los ojos. Son cómplices de todo este desastre. Están destruyendo al ser humano. Ahora, por eso es tan importante este concepto de absolutos. Una vez que se rompe ese absoluto, todo cae, porque todo se relativiza. Entonces, si yo relativizo al ser humano, ¿qué puedo hacer? Puedo aspirar al transhumanismo. El transhumanismo no ve al ser humano como una integridad, como un todo, sino lo ve al ser humano por partes, un ser humano modular. Entonces, por ejemplo, yo me puedo reemplazar los brazos, pero dicen, ¿cómo estás tan loco? Me parece absurda tu crítica, ¿no? De que siempre digo, bueno, aparece una persona que quiere amputarse los brazos porque quiere ponerse brazos robóticos. Que me diga que soy un loco por decir eso, bueno, hay gente que se amputa el pene en estos momentos y es celebrado. No me pueden decir absolutamente, son verdades autoevidentes. Ahí están las evidencias, ¿no? Entonces, que se pongan, por ejemplo, estos brazos metálicos, o que se pongan cámaras en los ojos, o que se instalen chips en la cabeza. Y uno empieza a ver cómo poco a poco el ser humano empieza a modificar su propia naturaleza, su propia esencia, para convertirse en algo que no es. El punto es el siguiente. Me van a decir, ¿pero qué tiene que ver todo esto, por ejemplo, con lo que está ocurriendo en el mundo? Todo. Cuando uno ve transespecies, transcapaces, transgéneros, transedad, transrazas, todos estos trans que hoy existen, son pre-transhumanismos. Son pre-transhumanismos. Verdades autoevidentes, como que existen diferencias anatómicas notorias, fisiológicas notorias entre hombres y mujeres, son completamente destruidas con esta idea de construcción social. ¿Qué se hace? ¿Cuál es el principio del vaso comunicante? Que el ser humano, en nombre de la diversidad, es estandarizado. ¿Estandarizado en qué? En una plasticina, en una masilla, en una arcilla, que yo puedo modificar como a mí se me dé la gana. Y ahí entran los deseos de las personas relativos. Yo tengo mi propia visión de lo que yo quiero ser, ¿no? Tu cuerpo, tu decisión, por ejemplo. O sea, vemos cómo todo está atado. Y finalmente esta masilla, que uno puede hacer lo que se le dé la gana. ¿Con qué vas a cincelar esa masilla? Con la tecnología. Y aquí se rompe el principio de que todos somos iguales ante Dios, que todos somos hijos de Dios. ¿Entienden cómo colisiona directamente toda esta ideología con lo que nosotros estamos, con lo que ha dado pie o fundamento a todo lo que conocemos, a toda la civilización que nosotros hemos construido a lo largo de los siglos? Es la destrucción del ser humano en nombre del progreso tecnológico. Y cierro esta parte con esta idea. No es que la tecnología ahora esté al servicio del ser humano, sino que se ha invertido esa relación. Ahora el ser humano está al servicio de la tecnología. Tecnología que está en manos de quién? De la gente que maneja esa tecnología. Que curiosamente son los que proponen el aborto. Que curiosamente son los que promocionan la agenda LGBT, esta relativización. O el feminismo radical, ¿no? Que tiene otras variantes también, que busca, por ejemplo, en el nombre del empoderamiento de la mujer, lo que busca es cortar la procreación o la función procreativa entre hombres y mujeres, porque también hay un componente de control demográfico detrás que ya corresponde a otra, incluso una discusión mucho más grande de la que podemos abarcar ahora. Pero creo que con estas ideas queda bastante claro.
Bueno, lo que has aclarado desde luego que el transhumanismo es algo abominable, porque realmente el hombre se cree Dios, ese poder que está por ahí moviendo hilos, se cree en Dios. Sin serlo, creen que tienen poder sobre todo, desde luego han minado la sociedad que tenemos en la actualidad, están minándolo, porque efectivamente todos esos trans van consiguiendo que a todo el mundo le parezca lo natural, el aborto casi está admitido como si fuera eso, con la mayor naturalidad, y parece que no podemos luchar contra ello, pero ¿cómo podemos alertar o qué podemos hacer ante este transhumanismo que parece que nos invade? Porque es que lo que se ve en nuestra sociedad es una impotencia, ¿no? A todos los niveles, a nivel político, tú no quieres y están haciendo en contra tuya, ahora sobre todo también pues con la pandemia que tenemos, ahora de repente te encierran, te liberan, es decir, te das cuenta que el poder de manipular es enorme y que está muy ligado al transhumanismo del que estás hablando, ¿no? Entonces, ¿qué alertas en la vida cotidiana y qué podemos hacer ante eso?
Primero, mantener la fortaleza en casa, en las familias siempre, padre y madre, cada uno aportando sus propias cualidades, sus propias virtudes, la formación con los hijos, un contacto constante con los hijos, más aún ahora donde las escuelas y las universidades se han convertido abiertamente en centros de adoctrinamiento que orientan hacia esta forma de pensamiento relativista. Es decir, la formación en casa es clave, que si el papá está viendo televisión, que le dedique tiempo a sus hijos, que le lea, que el contacto con los hijos, con la familia es muy, muy importante, es lo que yo hago acá en casa. Yo con mi hijo estoy todo el tiempo, a mi hijo lo aconsejo, a mi hijo le hablo de las diferencias, cómo son. No lo adoctrino, lo hago que él vea las diferencias, esto es hombre, esto es mujer, él me dice. O sea, para que no digan que hay un adoctrinamiento, es parte del instinto. Tratar de educar muy fuerte a los, con muy buenos valores a los hijos. Y voy a decir algo que probablemente lo he dicho en otras ocasiones y quizás pueda generar un poco de, no sé si de shock, pero les pido que no se enojen conmigo porque creo que esto es importante. Lo voy a decir de esta manera. Cuando a uno le pasan, lo pasan por encima con tanto abuso, con tanta arbitrariedad, con tanta prepotencia y con absoluta indiferencia por el sufrimiento de toda esa gente por la cual pasan encima, uno tiene que decir basta. Y uno solamente tiene que decir basta, sino que tiene que golpear de vuelta. Eso es una posición personal, ciertamente, pero estoy completamente convencido que la única manera de responder ante tanto atropello es que la gente se levante. Y que la gente se levante. Si pacíficamente, si no nos reciben pacíficamente, bueno, habrá que responder en los mismos términos. No sé cómo sonará eso allá, pero ustedes me preguntaron y creo que es la única alternativa.
Bueno, también Jesús se fue al templo y los tiró a todos, o sea que puso una vez la otra mejilla y otras veces también se rebeló y la lió. También uno es de ejemplo, ¿no? Que hay momentos en los que hay que levantarse y no dejarnos achacar.
Yo lo que hago siempre, y esto también es una crítica que lo hago con el mejor ánimo siempre, ¿no? Porque mi propósito siempre es mejorar o tratar de encontrar soluciones. Por lo menos voy a hablar de la experiencia en América Latina. Los católicos en América Latina, vamos a decir el liderazgo católico, ha perdido mucha fuerza por una sencilla razón, que se ha quedado mucho en la oración y poco en la acción. Y si uno ve, por ejemplo, hay un fuerte crecimiento del sector protestante en América Latina, notorio en los últimos 20 años. Es decir, si antes hablábamos, hace 30 años, un país como Perú era 95% católico, hoy es 70% católico y el resto del 25% lo tienen los protestantes. Y este patrón se repite no solamente en Perú, sino en todos los países de la región. ¿Por qué ha sido? Porque los protestantes, con su interpretación, yo me identifico más con el catolicismo, yo soy agnóstico, soy bautizado, soy confirmado, pero tengo dudas existenciales, lo he hecho público. Sin embargo, soy filocristiano en todo sentido, todos los valores que defiende la Iglesia los defiendo yo. El protestante tiene acción política fuerte. Y no es que uno espere respuesta del liderazgo católico, pero uno sí tiene que esperar respuesta de los laicos. Y a veces los mensajes que los laicos reciben son mixtos. Ese creo que es un punto que la Iglesia católica tiene que mejorar. La forma como los laicos se organizan para responder frente a estas situaciones. En los protestantes está muy claro. No sé si ustedes han escuchado hablar de la FORI, por ejemplo, la Marcha por la Vida en Lima. Bueno, yo he participado no solamente como marchante, sino dentro del comité de organización y yo he apoyado en todo lo que es las convocatorias y he estado acompañando al equipo que está detrás de eso activamente. Hemos tenido marchas que han convocado 1,500,000 de personas. Más de la mitad eran protestantes. Eso es importante. Creo que hay una obligación por parte del laico católico de tomarse más, de no tercerizar o no traspasar su responsabilidad esperando que solamente Dios lo ayude, sino que tiene que tomar acción. Esto para mí es indispensable. No quiero ofender a nadie, lo digo con absoluta honestidad y con la mejor intención. Rezar sirve de mucho, sí, pero rezar sin actuar no sirve de tanto. Esa es una opinión también personal que la hago con respeto, pero eso es observable.
Me parece, nos quedan como 4 minutos, entonces me gustaría aprovechar y eso, a nivel, ¿qué tips podrías dar eso? O ¿cómo saber este transhumanismo, cómo se nos está metiendo y cómo podemos rebatirlo? ¿Cómo puede ser esa acción para la sociedad? O sea, la persona que nos esté viendo, decir, ¿qué al diario qué puedo hacer?
Rechazar abiertamente las agendas de género de aborto, no asumirlas como normales, enseñar a los hijos en casa las diferencias, que no tengan miedo, porque ahora entiendo, por ejemplo, que se criminaliza decir la verdad. Bueno, que se criminalice, que la gente, hasta que no se manifiesten los abusos, hasta que esos abusos no se expresen, nada va a cambiar y toda la agenda va a seguir avanzando. Hay gente que se tiene que comer el pleito. Yo personalmente me he comido un montón de amenazas personales, de denuncias penales, por decir la verdad. Pero eso no me ha callado. Entonces la gente ve que si calla, ¿no? Si te dicen, no digas esto, y la gente se calla, está haciendo que gane el enemigo. La gente tiene que salir a decir la verdad. Punto. Y tiene que hacerlo en masa. ¿Cómo se organizan? Bueno, en las parroquias, por ejemplo, o con los vecinos, los familiares, que tengan también acciones de carácter político. No digo que se involucre a los sacerdotes o a las hermanas. Ellas tienen o ellos tienen otro rol. Es la acción del laico. El laico guiado por sus pastores. Eso es indispensable. Organización política y no tener temor. Y no tener temor. Y alertar sobre las falsas promesas del transhumanismo, porque cierro con esto. Esta idea de que nos vamos a emancipar con la tecnología es absolutamente, si me van a disculpar la palabra, estúpida. Porque vamos a ir a un ejemplo muy concreto. Pongamos que me hice transhumanista, me amputé los brazos, me puse un brazo biónico, tengo una cámara en el ojo, tengo el Neuralink acá incrustado en el cerebro, entonces puedo comunicarme con mi computadora y todo el mundo va a decir qué cosa tan maravillosa. Pongamos que no pagué mi mensualidad de Neuralink. O que estoy mal en el sistema de crédito de criptomonedas y me cancelaron la activación de mi brazo biónico. O viene un neurohacker y me hackea el cerebro y me deja vegetal y pide como recompensa 5.000 bitcoins para liberarme. Estoy hablando en escenarios hipotéticos, pero en absolutamente válidos, porque en esos escenarios hipotéticos es en los cuales ellos se mueven para promover esto. Así que son cuestionamientos legítimos. No es que van a ser libres. No solamente no van a ser libres, sino que van a ser mucho menos libres que antes. ¿Y qué cosa? Van a depender no de la voluntad de Dios, van a depender de la voluntad de los proveedores de sus servicios y sus productos. Entonces, ¿de qué libertad me hablan? ¿De qué libertad me hablan? Si hay gente que insiste y quiere hacer esta transición, adelante. Que sirvan como conejillos de indias para todas las arbitrariedades que van a ocurrir con esas personas. Porque se vuelven literalmente, se vuelven esclavos de facto de tiranos en la tierra.
Bueno, y así terminamos esta programación por este año 2021, al menos hasta el año escolar, llamémoslo así. Estaremos con vosotros a partir de septiembre. Hacia finales de septiembre empezamos. Bien, y también pues deciros que estamos en sintonía con la Iglesia, en Gente Radio, que nos presta sus micrófonos y sus antenas para que llegue esta reflexión a cada uno de vosotros. Y por eso nos despedimos, como todas las veces, con la bendición del Señor. El Señor os bendiga y os guarde, os muestre su rostro y tenga misericordia de vosotros, vuelva su rostro sobre vosotros y os conceda la paz. Y yo os bendigo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues venga, feliz verano para todos, ¿eh? Que no nos falte la alegría, aún en medio de tantas dificultades como estamos sufriendo. Dios está con nosotros.